El jueves tuvimos la dicha de escuchar una palabra que nos bendijo mucho. Esa palabra hablaba sobre el hambre, porque comer sin hambre genera que la gente galguee, que la gente no coma, que no aprecie lo que se le ofrece. Cuando los niños no quieren comer, desperdician la comida, juguetean con ella, juegan, y al final de ese plato nadie puede más comer. Hablamos que una frase final que a mí me conmovió mucho es que con la intimidad uno reproduce, pero con la mesa uno subsiste. Y a veces la gente piensa que porque tenemos intimidad con Dios subsistimos. No, perdóneme, de la cama no se subsiste. Tú puedes estar todo el día en el lecho, pero la subsistencia está en la mesa. El cristiano no vive de adoración. El cristiano vive de comer la palabra de Dios. No se olvide usted jamás de eso. Adoración es parte de aquellas cosas que se pueden hacer. Orar es parte de aquellas cosas que se pueden hacer. Pero si usted no come esta palabra, va a ser un problema. Leí un pasaje estos días y lo guardé para decirle lo que hoy tenemos que hacer todos. Es el canto de Ana, una mujer que lloró por mucho tiempo un hijo. Y cuando Dios se lo dio, mira lo que Ana dice. Ana estaba enfrentada con Lea, que es el espíritu de la iglesia que pensaba que tenía de todo. Pero igual que Ana tenía hambre, Lea no tenía ninguna hambre. Y mira cómo ella describe, versículo de 1 Samuel capítulo 2. Esta no es la predicación de hoy, esto es solamente una introducción para que hoy entendamos dónde estamos. ¿Verdad, Daniel? ¿Eh? Para que entendamos dónde estamos. Los saciados, versículo 5. Los saciados se alquilaron por pan. Y los hambrientos dejaron, ¿de qué? De tener hambre. Está hablando de ella, de Ana. Los hambrientos dejaron de tener hambre. Y dice ahí, hasta la estéril ha dado a luz 7. Y está refiriéndose incluso, es que ella iba también a dar esa cantidad de hijos. Y habla, dice, y la que tenía muchos hijos languidece. Y está hablando de quién, de Lea. Y está comparando aquella Penina. Está comparando aquella que habla de la iglesia que tiene hambre y que tiene hambre. Y porque tiene hambre, ¿qué dice aquí? ¿Qué es qué? ¿Eh? Saciada. Dice, aún los hambrientos dejaron de tener hambre. Y aquí hay un problema que Ana revela. Es cuando tú eres saciado y cuando tú ya has conseguido lo que quieres, entonces uno dice, ya Dios no lo necesito. Por tanto, necesitamos mantener el hambre. Diga conmigo, yo quiero hoy comer con hambre. Si usted desayunó, mejor por usted, porque yo no desayuné. Porque tengo hambre. Quiero comer. Tengo deseo, tengo anhelo, como el niño que llora, hambre de Dios. Si tú eres capaz de venir a este lugar con hambre, entonces Dios va a saciar tu hambre. Si tú vienes desganado, vienes sin hambre, sin gana, la palabra no te va a ser provechosa. Dice que el pueblo de Israel desperdició y dice incluso que rechazó el maná. Este maná, estamos cansados de este maná. No se canse del maná del cielo. Así que hoy vamos a ver la casa del cantero, la cantería, la quinta casa que vamos a hablar. Dios tiene una cantera. Y miren, hoy va a ser una palabra un poco rara, porque yo siempre empiezo haciendo una introducción para dar después una qué, un rema, el mensaje final. Hoy voy a hacer al revés. Hoy el rema se lo voy a dar primero y después le voy a dar una introducción al rema. Hoy va a ser al revés. Hoy no se lo voy a esconder, se lo voy a dar al principio, pero al final hay una sorpresa muy poderosa. Dios me dio un mensaje final muy poderoso. Siempre cuando yo estoy terminando la palabra y estoy en el momento donde Dios me está dando las cosas, digo, Señor, dame el remate final, dame la porción final, dame el dulcecito de la comida, dame el postre. Usted puede comer cordero hasta cansarse, pero cuando llega el postre, no sé de dónde usted saca, pero tiene hueco para el postre, ¿sí o no? A ver, ¿por qué no? Uno come hasta que se cansa, pero cuando llega el postrecito, el heladito, el dulcecito, yo no sé el estómago qué hace, pero ¿qué hace? No sé. pone un hueco ahí, lo guarda, es como que hay una reserva ahí en ese lugar. Pues entonces espérese el postre del mensaje, espérese el dulcecito del mensaje, verá la parte final poderosa de este mensaje. Ahora voy a hablar del rema primero. Voy a decirles lo que la casa de la cantería, o la cantería, o la casa del cantero revela. La palabra usa el término cantería, que no es lo mismo que cantera, aunque se usa lo mismo, pero no tiene el mismo significado. En realidad la cantería es el término que se usa más etimológicamente, bíblicamente hablando, la cantería. Pero nosotros, como hablamos de casa, vamos a hablar de la casa del cantero, del hombre que trabaja en la cantera con las piedras. Ahora miren, y vamos juntos a Éxodo capítulo 20, versículo 25. Va a ver que vamos a poner todas las citas allá, porque íbamos a tener muchas citas, y así es que para que usted no se pierda, si no quiere leerla en su Biblia, lo va a poder leer aquí en la pantalla, ¿vale? Lo vamos a poner ahí hoy para que justamente usted no tenga, porque hoy tenemos un buen número de citas bíblicas. Hoy vamos a tomar biblina, sustancia que se sustrae de la Biblia, biblina, y vamos a ir con eso. Y ahora, si usted quiere, mire bien acá, porque lo va a ver, y no perdemos mucho el tiempo en buscar, sino a veces usted, y dime, y cuándo, y cuál era, y qué dijo. Usted mire lo que estaba todo ahí. Éxodo capítulo 20, versículo 25, está revelando un precepto de Dios sobre todas las cosas. Dice: y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, ¿qué dice? La profanarás, o lo profanarás. Si me hicieras altar de piedra, no las labres, no las golpees, las talles, déjalas como están, tal como vienen de su origen, y hazme un altar. Dice: no hagas eso, porque si lo haces, profanas. Hace algunos, creo que un año y medio atrás o dos años, yo prediqué un mensaje sobre el hierro y el barro, y hablé mucho del hierro y de la violencia del hierro, y lo que bíblicamente significa. Pero miren aquí la referencia sobre las piedras que no tienen que ser, las piedras que no tienen que ser golpeadas o cinceladas, sino que cuando tú hicieras un altar, pon piedras, tal como las encuentras en el campo, las pones ahí y me levantas una, y no levantes hierro sobre esa piedra, no la abres y diga, bueno, le pego aquí un golpecito para que encaje mejor. No, haga usted que encajen sin tocar eso que está ahí. Tengo conmigo, el hierro profana las piedras porque altera la forma. Dile: el hierro profana, altera, quebranta las piedras porque altera la forma. Usted es como es, y el pecado altera lo que usted es. El pecado, las piedras cuando son golpeadas por el hierro pierden su forma. Y entonces, ¿qué sucede? El pecado ha hecho que usted no tenga la forma original en la que Dios a usted lo diseñó. Diga conmigo: el pecado profana las piedras, alteran el contenido, hacen daño al propósito. Dios te hizo puro y natural, usted es lo que es. Pero el pecado y el hierro nos han profanado. Se ha hecho daño al propósito de Dios. Dios ha tenido que enviar un cantero llamado Cristo para trabajar y labrar sobre piedras para su casa. Porque usted ha sido tan golpeado, tan dañado como ser humano. La historia de la humanidad ha establecido hombres muy golpeados en la vida. Usted viera la cantidad de personas, de mensajes, de vidas que nos llaman. Yo no sé incluso de dónde sacan mi teléfono personal, que me llaman a mi teléfono personal. No sé quién se lo da o de dónde lo sacan, no lo sé. La cuestión es que llaman: pastor, estoy así, esta es mi condición. Digo: mire, es que yo estoy lejos, yo no puedo atenderle aquí. Yo lo único que puedo decir: mire, escuche las palabras, tome esto. Usted tiene un pastor. No estoy, no me congrego. ¿Cómo yo hago? Yo necesitaría y pudiera ir. Y yo digo: Dios mío, cuánta gente golpeada. Digo conmigo: el pecado ha alterado nuestra forma natural. No somos lo que somos hoy, lamentablemente. Hoy usted no es lo que Dios diseñó que usted fuera. Estoy convencido de eso. Muchos de ustedes son el producto del golpe del pecado. Muchos de ustedes son el producto del golpe de la vida. Seguramente Dios creó a Alba de una manera muy especial y diseñó en ella una mujer con un diseño diferente. Y seguramente la vida le ha dado algunos golpes que han hecho que quizás ella no se dé cuenta lo que Dios quería para su vida. Los golpes nos han hecho distintos. Dios no me diseñó así como yo soy. Dios no ha diseñado a mis hijos como lo son hoy. Usted no es lo que Dios diseñó. Nos han golpeado, hijos. Nos han profanado. Han profanado el templo que somos. Nos han usado, han levantado el metal contra nosotros. Somos muchas veces el producto del golpe. Somos el producto del golpe. ¿Ven? Esto es el rema de la predicación. ¿Ven ustedes? Yo podía haber guardado esto para el final, pero no, es que Dios para el final tiene algo. Ya verá. Somos el producto del golpe. Pero Dios dijo, no me golpeen las piedras. Yo voy a hacer un altar con estas piedras. A mí no me importa cómo sean. Me gusta la forma natural. Me gusta el hombre como yo lo diseñé y lo creé. No como el hombre quiere que sea. Hoy nosotros somos muchas veces lo que el hombre, la sociedad, las circunstancias, el pecado ha hecho de nosotros. Vidas hermosas, lindas, preciosas, golpeadas por el pecado, han dejado de ser esas vidas que Dios quería para ellos. Chicos inocentes, muchachitos, jovencitos lindos, jóvenes hermosos en la creación de Dios, con diseño, con sentido, con orientación, con valores, con dones. Hoy, amado, están allá afuera, ¿sabe dónde están? Golpeados, hoy borrachos tirados en una esquina. Mujeres separadas, hombres divorciados, mujeres y niños golpeados. Ayer vi por la ciudad una chica que se avergonzaba cuando miraba por la calle. Llevaba la mitad de la cara quemada. Dios no la diseñó así. Algo ha pasado, algo ha sucedido en su vida. Cuando ves una mujer separada en un proceso de separación, Dios no diseñó eso. El pecado ha golpeado a esa piedra, la ha destrozado, la ha dañado. Ese no fue el diseño de Dios para usted. Diga conmigo, somos el producto del golpe. Las edificaciones dejaron de tener ingredientes santos y los altares que se levantan hoy en la iglesia, lamentablemente, son de piedras muy golpeadas. Este altar que se levanta aquí cada domingo o cada día que nos congregamos es un altar con mucha gente golpeada. Aquí hay muy poca gente que puede decir, yo, la verdad, como Dios me diseñó soy. Yo he andado bien, no tuve en pecado, no he estado en cosas raras. Todos hemos sufrido algo. Todos hemos sido golpeados en algo. Sobre nosotros se levantó el martillo una vez. Dile, yo soy el producto de muchos golpes. Ese altar, escúchame, ese altar de Dios, cuando es con piedras naturales, prolonga la vida y la capacidad para redimir y para restaurar. Cuando el altar de Dios está hecho de personas conforme al diseño de Dios, eso es un altar de vida que halaga, que bendice, que glorifica a Dios que creó. Pero amado, cuando el altar tiene muchas piedras golpeadas por el hierro y el pecado, la vida del hombre es acortada. Digo conmigo, el altar de piedras vivas prolonga la vida, pero el altar de piedras golpeadas limita su extensión. En la iglesia demasiada gente golpeada. Y entonces eso limita muchas veces la santificación, la presencia, lo que Dios desea hacer. Hay pocos altares de piedras naturales en este tiempo. Hay muy pocos altares. Mire, los altares para mí de piedras más naturales son los niños. Los niños son piedras. Después veremos qué pasará con Rubén de aquí a 20 años. Veremos qué pasará con Daniel de aquí a 15 años. Veremos qué sucederá con Belén de aquí a 25 años. ¿Dónde estará Belén de aquí a 25 años? Ella dice, ay, ¿cuánto va a tardar en pasar? No, yo miro hoy a un muchacho que hoy tiene 27 años, lo conocí cuando tenía 15, 16, digo, madre mía, ¿ya pasó este tiempo? Yo veo a Marcos que hoy tiene 17 años, 15, 16 años, y yo digo, Dios mío, pero si yo lo conocí cuando estaba en el vientre, que ahora ya va con el tinte y todo, rubio de pelo, con sus reflejitos. Y como el hombre no quiso ser algo diferente, invisible, como el hombre no quiso ser alguien como Dios lo diseñó. ¿Sabe qué sucedió, amado? ¿Sabe lo que pasó? Como el hombre no fue lo que él diseñó, entonces el hombre se ideó los ladrillos. Y dice Génesis 11 que sustituyeron la piedra por ladrillos. Y el hombre dijo, bueno, estas piedras están demasiado rotas. Para hacer lo que queremos hacer, esta gente no nos sirve. Cuando una empresa quiere establecerse en una ciudad o en un país, ¿qué busca? ¿Lo mejor o lo peor? ¿Qué selecciona? Entonces las piedras golpeadas no sirven. Miren, por ejemplo, hoy actualmente es muy importante tu régimen. Estás casado, divorciado, separado, soltero, porque revela muchas actitudes de tu vida. Y cuando tú vas con un currículum donde tú dices divorciada dos veces, eso... Y cuando dices soltero con 48 años, dicen... Y cuando dices casado 25 años sin separaciones, bueno, se ve un hombre estable. Se ve una persona estable. O sea, es muy importante su condición para la selección. Dentro de poco van a ser como los caballos, la dentadura. ¿Cuántos caries tiene usted? No puede. Todo el tiempo, la sociedad ha desechado las piedras. Y ahora, como no sabe hacer otra cosa, tiene que hacer moldes de lo que quiere hacer. Entonces hace hombres conforme al molde. Y así estamos generando un montón de personas que son el molde que la sociedad quiere que sean. No tienes que ser así, no tienes que tal, Dios no existe, Dios no funciona, esto es así, esto así, esto así, esto así. Ayer vi una frase y escuché una frase que me llamó mucho la atención. Como murió un hombre que parece que era el fin del mundo, parece que murió, era el fin del mundo, la última Coca-Cola del desierto. Ahora cuando alguien muere es el mejor del mundo. Mientras está vivo nadie le hace caso, pero cuando muere es el mejor del mundo. El mejor entrenador, el mejor persona, la mejor... Todo es buenísimo, todo. Y entonces dice ahí, si Dios existe, dijo un periodista, si Dios existe, fue muy malo. Fue muy malo. Entonces ahora le echamos la culpa a Dios. Es lo más fácil, como total no se queja, como no dice nada. Todo el tiempo nosotros nos encontramos con personas, amado, desechadas, todo el tiempo. Digo, amigo, se altera el contenido y se altera la obra de Dios. Muy bien, hasta aquí la predicación hubiera sido maravillosa si yo lo he dicho hasta el final. Qué lindo, las piedras, los golpes. Pero es que Dios quiere enseñarnos algo mucho más importante. Quiere que veamos el proceso de lo que pasó en la vida del ser humano para que volvamos a regresar al origen en cuanto a lo que Dios diseñó. Porque el diseño de Dios son piedras, piedras sin alterar, piedras sin golpear. ¿Y qué tiene que hacer Dios? Entonces de repente Dios tiene que hacer un templo, porque como ya no sirve el altar y lo que se hacen son estructuras humanas de ladrillo, ahora dice, bueno, vamos a hacer un templo. Y te vas a todo el libro de Reyes y Crónicas y te pones ahí a ver la historia de Salomón y te das cuenta la cantidad de canteros que empezaron a funcionar. Y ahí habla hasta de 80.000, da hasta un número, de personas que se la pasaron, ¿saben qué? ¡Pum! Y ¡pum! Y ¡pum! Y aparece la cantería. Mire usted lo que dice Primera de Reyes capítulo 6, versículo 7. Lo va a ver aquí al ladito usted eso. Primera de Reyes, ese pasaje. Aquí habla de la construcción de ese templo. De ese templo. Dice, bueno, vamos a permitir edificar un templo de las piedras. Vamos a usar estas piedras. Y cuando se edificó la casa, versículo 7, la fabricaron de piedras que traían ya, ¿dónde, cómo dice? Acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. dice Dios, bueno, vamos a ver una cosa. El altar se ha dañado, se ha profanado, se ha levantado contra el hombre el golpe. Bueno, vamos a hacer ahora en vez de un altar un templo, pero en vez de volver otra vez al templo y que se oiga en el templo el golpe, no esperen, vamos a dejar una casa que se llama la cantera o la cantería, donde hay unos canteros que ya van a preparar la piedra para que cuando vengan al templo ya estén todos hechos. Y entonces Dios dice, bueno, vamos a establecer un lugar donde podamos trabajar con las vidas, restaurar lo que podamos. Le han dado un golpe, ¡pum!, la han partido por la mitad y dice Dios, bueno, ¿y ahora qué hacemos con esta piedra? Separada dos veces, los hijos por un lado, ella golpeada, fue violada de niña. ¿Qué hacemos con esta piedra? Uf. ¿Qué hacemos con esta piedra? ¿La tiramos porque no vale? ¿Qué hacemos con esta niña, madre soltera con 15 años? ¿La tiramos porque no vale? ¿Qué hacemos con este muchacho que perfilaba bien, pero cometió el error de irse una noche de borrachera y se quedó parapléjico? ¿Lo tiramos? ¿Qué hacemos con este hombre que ha sido alcohólico por 50 años y ahora a los 50 años se da cuenta de los errores que ha cometido? ¿Lo tiramos? ¿Qué hacemos con este hombre que está en el hospital muriéndose de una cirrosis? ¿Lo tiramos? Dice Dios, vamos a hacer algo. Establezcamos un lugar donde podamos al menos recomponer las piedras dañadas. Y usa la palabra acabadas, o lo que es lo mismo. No piedras golpeadas, sino piedras acabadas, o lo que es lo mismo, talladas, que es un término distinto. Una cosa es golpear ahí a mazazo limpio y otra cosa es tallar piedra, donde es un trabajo mucho más exhaustivo, más sencillo, más complicado y un trabajo mucho más minucioso. Y dice, bueno, vamos a tallar la piedrita esta, por lo menos que sirva para aquí. A lo mejor no podemos hacer con esta piedra el pilar que queremos, pero bueno, a lo mejor la podemos poner en esta parte del muro y va a servir para el propósito de Dios. Y dice Dios, bueno, prepárenme una cantera. Y entonces por años, a través de profetas, de reyes, de jueces, Dios preparó una cantera para empezar a trabajar sobre las vidas de las personas. Y dijo Dios, bueno, en el templo no hagan ruido porque yo no establezco jamás, nunca profano con pecado mi templo, que no se oiga, tráiganmelo como está, acabadito, y lo ponemos acá. Y así hicieron, así empezaron. Y fue hermoso ver cómo Dios empezó a restituir y a restaurar para hacer piedras acabadas. Amén. Contentos todos ahí con eso. La cantera de Dios empezó a labrar, empezó a encajar. La primera edificación que tuviera un sentido espiritual después de un altar, dijo, el templo de Dios. Dijo, bueno, vamos a tallar un poquito estas piedras, vamos a tallarlas un poquito. Pero ahora viene Cristo, Mateo 24, y encuentra algo muy interesante en ese templo que Él quiso establecer. Y se encuentra que 2000 años después de todo esto, algo le pasa al templo. Mateo 24. Cuando Jesús salió del templo, ¿de qué templo? Ese templo que se había edificado. Primero es el templo del rey Salomón, después el templo de los días de Ezequiel y después es el templo de los días de Herodes, pero es el mismo templo. Y todos los días y todo el tiempo ese templo tuvo una posibilidad ser un altar que glorificase a Dios. Pero diga conmigo, el templo también se profanó. Y cuando Cristo llega al templo y vio lo que estaban pasando, dijo, wow. Versículo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y, pero Señor, ¿cómo te vas? Si esta es nuestra gloria, la gloria de los judíos era su templo. Si esta es nuestra gloria. Respondiendo, Él les dijo, ¿ves todo esto? ¿Ven todo esto que está aquí? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí. ¿Qué dice? Piedra sobre piedra que no sea derribada. Digo, amigo, el templo también se profanó. Cuando Dios llegó ahí, a través de su Hijo, se dio cuenta que el templo se había convertido en guarida de ladrones y sinvergüenzas. Se había hecho una estructura nuevamente que había perdido el carácter de Dios, y lo que tenía era piedras profanadas otra vez. Años después, diga conmigo, el altar se profanó, el templo se profanó también. Y Dios dijo, hay que ¿qué? Destruirlo. Hasta el día de hoy está destruido. No se ha vuelto otra vez a hablar de él. Se destruyó. El templo también fue profanado. Digo conmigo, el altar se profanó. Dile, el altar se profanó, el templo se profanó. Diga conmigo, tiraron las piedras. Y dice Dios, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos volver a usar estas piedras? ¿Las tiramos? Cristo, ¿las tiramos? Cuando el cantero llamado Cristo entró al templo, no reconoció las piedras. Dijo, pero esta no es la piedra que yo formé. Este no es el hombre que yo hice. ¿Qué le ha pasado? Yo te di mi vida, te di mi corazón, te entregué mi pasión, te di que me amaras. ¿Qué te ha hecho la religión, hijo? ¿Qué te ha hecho el templo? Que ya no me adoras como me adorabas antes. ¿Qué te ha hecho el templo? Que ya no me busca como me buscabas. ¿Qué te ha hecho el templo? Que te ha puesto cara de boniato y te ha agriado el rostro. ¿Qué te está haciendo el templo que ya no me amas como me amabas antes? Cristo dijo, ¿qué le pasa a estas piedras que están muertas? ¿Qué le pasa a estas piedras que han dejado de tener sentido? Aquel sentido tan hermoso donde Dios con el templo de Salomón lo visitó con su presencia. Años después, cuando Cristo llega a ese templo, encontró a usted y a mí diciendo, ¿qué os han hecho? Digo conmigo, la religión, ¿qué nos está haciendo? ¿Qué está haciendo con usted? Digo conmigo, el altar se profanó, el templo se profanó. Dile, hay un problema. El hierro, el pecado, sigue profanando piedras. Sigue golpeando a la gente. Tan lindo lo que Dios hizo con usted hace 5 años atrás. ¿Dónde está usted ahora? Tan lindo como Dios lo sanó a usted. ¿Qué ha hecho con la sanidad que Dios le dio? Tan hermoso como Dios lo salvó a usted, ¿qué ha hecho con la salvación que tanto le costó en esa cruz a Jesús? ¿Qué hace usted cada domingo? Usted es una piedra viva o se ha quedado encastrado en un templo inútil, porque ese templo era totalmente inútil. Ese templo tenía, ¿sabe lo que tenía? Tenía la forma. Tenía la manera de lo que Dios quería que fuera. Tenía el protocolo, tenía la liturgia, pero perdió la vida. Las piedras murieron en ese templo. La vida de Dios en esas piedras se quedó en una forma. Ya nadie en ese lugar glorificaba a Dios. Quiero mirar esta casa 20 años después. Quiero que Dios me revele qué va a pasar con usted de aquí a 15 años. Si usted será una piedra profanada nuevamente, que no ha sido nunca jamás de volver a formar parte de un altar vivo de Dios. Quiero saber si usted es un altar que prolonga la vida o por el contrario, es un altar, amado, que está acortando la vida de Dios en los hombres. Es una pena. La casa del cantero, aunque trabajó y encastró lo que pudo, y hizo una obra maravillosa con piedras muy destruidas, ha dejado piedras que aunque Dios ha hecho obras maravillosas, no tienen sentido. Dios hizo con usted una obra milagrosa. Lo sacó, lo restauró, lo restituyó. ¿Para qué? ¿Para que venga a la iglesia los domingos nada más? ¿Para qué Dios a usted lo labró? ¿Solamente para que usted forme parte de un edificio religioso? No, yo soy miembro de la iglesia de Juan o de Pepe. ¿Para eso Dios a usted? ¿Usted es un miembro de una iglesia? En aquel tiempo el altar se profanó. Ahora también, en los días de Jesús, también el templo estaba profanado. Pero vino Cristo y dijo: ay, bueno, yo vine para algo, yo voy a hacer algo. Venga usted al capítulo de Hechos. Gloria a Dios por este pasaje. Cuando está hablando Pedro, ay, hablando Pedro, hablándole ahí, ja, aquellos que querían ante el concilio decirle que se callara, dijo Pedro: ay, hijos. Versículo 11 del capítulo 4. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Vosotros habéis desechado esa piedra, vosotros habéis despreciado esa piedra. Dice: pero Dios la ha hecho piedra angular, cabeza angular del edificio espiritual que va a levantar. Dice Dios, ahora mi edificio no va a ser físico. Dile: ya me doy cuenta que no puedo hacer nada físicamente con ustedes. Tengo que empezar a elaborar algo distinto. Dile: y voy a levantar una piedra angular de mi Hijo. Y ahora no estará la persona del Hijo, pero estará el Espíritu del Hijo. Ahora ya no estará la piedra que ustedes reprobaron y desecharon. Ahora estará el Espíritu del Hijo en la iglesia que Él va a levantar. Y ahora voy a levantar un edificio vivo que se llama iglesia, que va a tener el ingrediente de la bendición de Dios. Esa piedra viva que va a tener el ingrediente de Dios. Si vienes a Daniel capítulo 2, hermoso pasaje, habla de los días finales de la faz de la tierra, de los imperios, de los reinos, de los gobiernos, y habla de esa estatua que quiso Nabucodonosor levantar proféticamente levantada esa estatua para revelar los tiempos finales de la tierra. Y dice que la estatua era de oro, de plata, de bronce, y luego que al final dice el barro y el hierro mezclado, que son los reinos actuales, que no se sostienen, que no pueden pactar. El hierro y el barro no pactan nunca, se separan, no puedes hacerlo. Y ahora miren aquí lo que dice el capítulo 2, versículo 34. Está hablando muy hermosamente de lo que le va a pasar a la estatua. Y dice así: estaban mirando ahí a la estatua todos, hasta que una piedra fue cortada. Aleluya. Cortada, pero no con manos. Dije: Cristo, la piedra cortada, no con manos, la piedra angular, la piedra precisa, no con manos, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Y dice: él hirió el pecado, él es la piedra que vino a herir el pecado. Se levantó una piedra no cortada por hombres, no es una piedra de hombres. Dice aquí otra vez más: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el bronce. Todo fue desmenuzado cuando Cristo apareció. Miren lo que dice hermoso aquí otra vez: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Digo, la iglesia, porque la gran piedra se convirtió en la iglesia, el gran monte alto, su reino establecido sobre la tierra. Está hablando del tiempo final. La tierra, la piedra reprobada, levantada por Cristo, cortada, no por mano de hombre, sino Dios, separando al Hijo del reino del cielo para traerlo al reino de la tierra, para venir a romper los templos, los barros, los hierros y el pecado, y hacer de la persona de Cristo la iglesia de Jesucristo y su reino establecido. Eso es lo que está profetizado ahí. Y hay una dimensión que queda todavía de esta palabra, donde los reinos de la tierra van a ser de mi Señor y de mi Cristo, dice Apocalipsis. Dile conmigo: ya no sirve piedras físicas. Ya Dios a usted no lo va a usar físicamente. Ese ya no es el propósito. Ya no puede hacer nada con esta naturaleza caída. Ya usted, lo que usted es en lo natural, no le sirve a Dios. Ya no se puede con su intelecto, ya no se puede con su forma, ya no se puede con su naturaleza humana, ya no se puede porque está llena de orgullo, de soberbia, de altivez y de pecado. La piedra reprobada, amado, vino a ser cabeza del monte.
La piedra angular que está ahí arriba le dijo al hombre, ya no sirve de nada. Usted literalmente ha sido batido al polvo como ser humano. Usted necesita entender el reino de Dios. Y dijo Dios, yo ya no voy a levantar ningún edificio más de piedra. Por eso yo no sé a veces por qué nos empeñamos tanto en poner énfasis en los edificios en vez de poner énfasis en las vidas. Si al final todo se va a quedar, todo esto se va a quedar. Tú puedes levantar el edificio más bonito y hermoso y decir que esa es la iglesia de Jesucristo. No, ese es el lugar físico donde el templo de Dios, llamada iglesia, se congrega. Pero la iglesia es usted. Dile, la iglesia tiene una piedra angular. ¿Se llama quién? Cristo. Amén. Eso es hermoso. Eso es cómo Dios va perfilando lo que quiere hacer. Ah, déjeme. Yo le dije que le he dado el rema para ahora ir entrando en otra dimensión. Pero va a ver lo que vamos a ver acá. Ya verá usted cómo todo va poniéndose. Esa piedra no reposó en el templo. Esa piedra, amado, esa piedra conmovió el templo. Cristo fue un terremoto para el templo. Y cuando Cristo en la cruz murió, el templo tembló. Dice que hubo un terremoto y se movió todo. ¿Sí o no? Y a los 70 años, el templo ya no sirvió para nada. Hasta el día de hoy ya no se ha levantado más. Y estimo que no se va a levantar más. Aunque hay una profecía que habla bíblicamente, pero físicamente el templo ha sido abolido. Dile, las piedras ya no son físicas. ¿Son qué? ¿Cómo son? Amén. Esa piedra fue maniatada, esa piedra fue golpeada, esa piedra fue desechada, pero Dios lo permitió porque de esa piedra iba a levantar un reino poderoso que se iba a establecer. Ahora vengan conmigo que ahora comenzamos un poquito a meternos aquí. Venga, porque algo me llamó la atención en este pasaje, Lucas capítulo 23, muy hermoso el pasaje. Aleluya. Inmediatamente pensé en este pasaje, no sé por qué, y el Señor me abrió la brecha para poder hablarle por qué hemos llegado hasta aquí. Miren lo que dice aquí, capítulo de Lucas 23. ¿Ya está conmigo? Ahí lo tiene, usted lo está viendo ahí, no se preocupe, usted lo está viendo ahí. Versículo 53. Y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo, lo envolvió en una sábana, Cristo muerto, y lo puso en un sepulcro, dile, ¿cómo dice? Abierto, ¿en qué? En una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Diga conmigo, hay una cueva, hay un sepulcro, hay una cueva abierto en una peña. O sea, esa cueva no es de pie, no es de barro, ni es de arena, ¿es de qué? ¿De qué? Piedra. ¿Qué es una peña? Una piedra. Y ahora atento aquí. Alguien, algún cantero humano estaba haciendo por un encargo un sepulcro. Y empezó a coger su martillo y empezó a golpear esa peña. Digo, conmigo, Cristo. Y el diablo dijo, voy a hacer aquí de esta peña el sepulcro definitivo de Cristo y Dios. Aquí muere todo. Y empezó a golpear la peña para hacer un agujero para sepultar al Hijo de Dios. Y empezó a golpear, ¡pum! Y con cada golpe usted saltó por ahí. ¡Pum! Un pedrusco por un lado. ¡Pum, pum, 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 pum! Y llega el diablo y hace, ¡pa! Y una piedra por ahí. ¡Pum, pum, 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 pum! Y empezó a golpear. Y cuando empezaba a hacer agujeros en esa peña, pensando que estaba logrando y consiguiendo, amado, hacer por fin el sepulcro de Dios y quebrantar por fin al Dios eterno, de repente él no se estaba dando cuenta que lo estaba haciendo a usted. No se estaba dando cuenta que estaba tirándose piedras contra su propio tejado. Y empezó a golpear y empezó a esparcir ese lugar de piedras. Y ahí, en ese lugar de piedras apartadas, desechadas, golpeadas, esparcidas, nuevamente se usó el cincel y el martillo para dañar. Pero Cristo vino justamente a esa peña donde se estaba proclamando pecado, donde se hablaba de que su naturaleza no servía de nada, para que desde ahí usted pudiera ser alguien para Dios un día. Y de esa peña Dios hizo, amado, un agujero que cuando entró ahí resucitó hasta las piedras, que es usted y yo. Diga conmigo, de esa peña, el diablo que estaba haciendo el sepulcro, Dios usó unas piedras para levantar, ¿qué? Su iglesia. Dice, sigilosamente, el diablo llevaba varios días mandando a sus canteros a de esa peña hacer la tumba de la iglesia, la tumba de Dios. Dios, estás muerto. Y así nos dicen todas las veces, Dios está muerto. Es una filosofía extraña, barata, que no sirve. Y a usted, cuando le golpean, ¡pa! ¡Quita todas estas piedras! ¡Venga, saca! ¡Esto no sirve para nada! Usted es como yo, piedra desechada. Dile, pero volvimos a ser como nuestro maestro. Una piedra reprobada que nadie quería. Los muchachos son capaces de dañar a mujeres, embarazarlas y hacer lo que quiera con ellas. Pero ellos dicen, pero cuando yo me caso con una... ¿Cómo? Que solamente yo. ¿Eh? ¿A qué así es el hombre? ¿A qué el hombre es así? Así es el hombre para todo. Así es el espíritu del diablo, desechando, dañando. De lo mismo, golpeando. Pero el plan, Dios lo tenía muy concebido. Él estaba anulando un templo para levantar otro. Otro muy vivo que nunca nadie iba a poder derribar. Se han derribado los templos físicos, pero no se ha derribado nunca la iglesia de Jesucristo. No se puede. Porque está viva, porque tiene una piedra angular. ¿Se llama quién? Cristo. Porque no es una filosofía barata. Porque es... está fundada en la vida de Dios. Dile amén. 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 Y ahora, Nair, que era una piedra desechada, reprobada por los hombres, dijo Dios, ahora te voy a transformar, hijita. Ahora voy a hacer contigo algo muy hermoso, hijita. Ahora, no te preocupes, te están golpeando, te están dando duramente, pero tú no te preocupes, que al que van a meter aquí, va a salir de aquí vivo y te va a vivir, a vivificar a ti. Y el mismo espíritu que resucitó a Cristo de los muertos, vivifica estas piedras muertas. No te preocupes, que Él no va a desechar estas piedras que están ahí. Dile, Él ha venido a usar la peña que el diablo golpeó duramente. ¿Sabe qué estaba haciendo el diablo? Pensaba que estaba golpeando a Cristo, a la peña, pero no sabía que la peña le iba a caer encima a él. Y cuando lo vio en la cruz, lo quiso bajar, pero ya que no pudo, dijo, bueno, por lo menos lo mato y lo retengo. Y lo tuvo 3 días en el infierno, pero no pudo retenerlo. Dijo, muerte, ¿qué dijo? Yo seré, ¿qué? Tu muerte. Las piedras desechadas y apartadas, de repente Dios las levantó. Como dice 1 Pedro, porque nosotros somos piedras vivas. Diga conmigo, el muerto, ¿qué hizo? ¿Vivió? ¿Y qué soy yo entonces? ¿Una qué? ¿Una piedra cómo? Viva. Amén. Esa peña, ¿sabes qué es? La casa del cantero. Esa peña era la casa que el diablo estaba usando para seguir golpeando a hombres a través del pecado. Y Dios la convirtió en la casa del cantero llamado Jesucristo. Y cuando Cristo se metió en esa peña, dijo, Padre, es el tiempo. de empezar ahora a restaurar, a restituir y a levantar piedras que están muy muertas. Es el tiempo, Padre, porque llevamos mucho tiempo en la historia de la humanidad esperando la restauración del altar de Dios. Dame la oportunidad, Padre. Resucítame, levántame de la muerte, que tu espíritu me levante, da mandamiento de vida para mí, para que yo ahí, una vez que resucite, ay, me coja todas esas piedras que han quedado amontonadas en un lado y que nadie ha hecho caso, porque voy a hacer de esas piedras un altar encendido que te glorifique por el resto de los días. Voy a levantar a la iglesia para que yo sea la piedra angular. Amén. Dice Isaías capítulo 51. ¡Ay, qué verso! Dice ahí. ¡Ay, espere, espere, que no hemos terminado! Estamos empezando recién. Isaías 51 dice así en el versículo 1. Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Dios. Mirad a la piedra de donde fuisteis cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis, ¿qué? Arrancado. Digo conmigo, yo tengo un lugar donde fui arrancado. Dile, yo fui arrancado de esa peña. Dile, yo fui arrancado de una cantera, de una peña. Dile, amén. 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 Emma, amén. Dile, yo fui arrancado ¿de dónde? ¿De dónde? De esa peña. Aquí está hablando el profeta y diciéndole al pueblo de Israel que se acuerden de dónde fueron sacados, o sea, de la estirpe de Abraham. ¿Y de dónde surgieron? Del mismo Abraham, del milagro de Dios. Y está diciendo, observen bien cuál es su origen. Acuérdate que si no hubiera sido porque Dios entró en esa cueva, en esa peña, y resucitó, tú serías una piedra apartada, golpeada una vez más, siglos y años después, como muchas piedras, sin ningún resultado. Es curioso, que la tierra está llena de piedras por todos los lados donde vayas, despreciadas y desechadas. Que cuando alguien, pues imagínate, estos hombres trabajaron para hacer de esa peña un sepulcro. ¿Qué hicieron con las piedras? ¿Qué hicieron? Las tiraron en un bancal y dijeron allí, ¡esto! ¡Ah! Y me imagino que había unos golpeando, pero había unos esclavos tirando piedras por todos los lados. Usted es uno de esos. Y cuando el glorioso Cristo salió de esa peña, vio, no vio piedras, dile, vio un templo. Ezequiel, ¿qué ves? Dice el piedra, dice, no, tú no ves piedra, tú ves el templo que voy a edificar, hijo. Dios a usted no lo ve como una piedra, lo ve como un templo. Lo ve como una piedra edificada viva, lo ve como un resucitado, lo ve como alguien que tiene la oportunidad. De esa peña todos surgimos, de esa peña la cantería de Dios, surgimos nosotros. De ese lugar, miren ustedes cómo comenzamos, un altar profanado por el pecado, un templo vuelve a estar profanado por el pecado y la mentira. Muchos conocimos a Dios, pero nos quedamos en un templo y en una filosofía. Como me dijo una vez una persona, me gusta mucho lo que usted me habla de Dios, pero ¿cómo voy a cambiar la religión de mis padres? Yo le dije, ¿y cuál problema se hace usted? Si la religión no le sirve, ¿para qué la quiere? Bueno, pero es que no puedo cambiar la religión de mis padres, dijo. Yo dije, ay, Dios mío. Son piedras muertas, pero no quieren vivir. Pero Dios le dijo a usted, salga, déjeme, permita que yo devaste este templo humano que han hecho de mi iglesia, que dicen llamarse iglesia y no lo son. Y déjame que vaya a la peña donde el diablo me quiso sepultar y de ahí rescate a esas piedras desechadas. Y ahí cuando hizo así, ¡pum!, le pegó una patada, estaba John. Y cuando hizo así, ¡pum!, le pegó una patada, estaba Juan. Y cuando hizo así, ¡pum!, le pegó una patada, estaba José. Y cuando hizo así, ¡pum!, le pegó una patada, estaba usted y yo. Y dijo Dios cuando resucitó, porque cuando entró, entró muerto, pero salió ¿cómo? Vivo. Y él se fijó en esas piedras que estaban ahí. Y dijo, ay, voy a hacer algo de él. A Alan lo saco bueno yo a ese muchacho. Ese lo voy a sacar bueno yo. Si no le gusta la matemática, lo voy a hacer físico nuclear. A este lo saco bueno yo. Estoy empeñado en hacer una piedra viva de ese hombre. Quiero hacer algo. He resucitado para levantar un pueblo. El altar original no tenía golpes, pero los hombres lo golpearon. El altar original poseía lamentablemente muchas piedras, pero el pecado las alteró. Lo bueno de la peña de donde usted fue sacado es que, como ya nadie piensa en usted, una vez que usted lo desprendieron de ese lugar, usted quedó como una piedra suelta. Dice Dios, wow, qué buen material tengo para volver a edificar un altar para Dios. Qué lindo material. Dios la voy a encajar. Jesucristo resucitado usó, amado, usó lo que los hombres despreciaron. Siempre ha sido así. Me llama la atención que Cristo no fue a las piedras que se desprendieron del templo. Fue a las piedras que se desprendieron de la peña donde a él lo sepultaron. Digo conmigo, Cristo nunca va a ir más a buscar piedras de la religión. Anás y Caifás, los sumos sacerdotes por turno que había en aquellos tiempos, que había hasta dos, enfrentados entre ellos, se amaban pero se odiaban, miraban de lejos a la cruz de Cristo, riéndose, pensando que lo habían sepultado, que la amenaza a su sistema y a su imperio religioso había terminado. Y dijo Dios, te estás equivocando, te has aliado con un mal aliado que se llama diablo, y el diablo está vencido. Así es que no voy a ir jamás allí a buscar lo que está muerto. Voy a sacar nuevamente piedras no adulteradas. Por eso su nueva naturaleza en Cristo es una nueva naturaleza no adulterada. Usted es nueva criatura en Cristo. Las cosas que, ¿qué pasa? Pasaron. He aquí son ¿qué? Hechas nuevas. O sea, usted resucitó hombre nuevo, regenerado en Cristo, con la naturaleza de Dios en usted. Entonces no es reformar al viejo, eso no funciona. Bueno, a ver si mi marido cambia, no va a cambiar él. La nueva naturaleza es la que tiene que nacer en él. Desechando al viejo hombre para que aparezca el nuevo hombre. Dile, piedras. Pedrusquitos lindos que son ustedes. Qué hermosos pedruscos que son. Algunos duros de pelar, pero al fin y al cabo ahí están. Algunos testaruditos. Todavía hay que darle duro a la cabeza a ver si se dan cuenta. Pero piedras para un altar generoso, muy hermoso. Dios las encajó, pero no las golpeó. Dios no golpeó al hombre. Yo no veo a Dios pegando golpetazos acá. No, yo veo que él regresa al origen, al principio original. Él vio las piedras tan hermosas y dijo, qué linda piedra es esta, qué hermosa. Yo recuerdo los días cuando estábamos en Moriah haciendo unos muros de contención. Fuimos a todos los bancales de alrededor sin pedir permiso, porque ¿a quién no quiere que le quiten el bancal de piedras? Cualquiera. Me acuerdo que pasó un viejito y dijo, sigan quitando piedras. Normal, ¿quién no quiere que se las quite? Pero yo recuerdo cuando veníamos los hombres trayendo piedra. Recuerdo que veníamos en una carretilla y unos traían unos pedrugos y decían, ¡mira qué piedra he encontrado! Veían bellas las piedras. Y digo, ¡guau! Pero si son pedruscos. Pero las veíamos bellas. Recuerdo, no me acuerdo muy bien cómo fue, pero uno trajeron una piedra entre varios con la carretilla, se les iba, no podían ir más. ¡Mira lo que traemos! Como si fuera un zafiro. ¿Cómo Dios vio bello las piedras? ¿Cómo lo vio usted bello siendo tan feo? ¿Cómo lo vio hermoso siendo usted una piedra reprobada por los hombres? ¿Por qué lo vio hermoso? Porque a él lo reprobaron como usted. Porque lo desecharon como usted. Porque él supo lo que es el golpe, el dolor, el sufrimiento. Por eso lo amó. Porque él vivió el rechazo que usted ha vivido por años. Yo hubiera aplaudido ya 80 veces en este mensaje. Y usted todavía, esta gente, ¿tienen hambre o no? A ver, ¿tú crees que tienen hambre? Ay, Dios mío. Este mensaje en Nueva York, no me habían dejado todavía terminar. Estarían ya aplaudiendo hasta el fin del mundo. Por lo que revela y significa cómo Dios a usted lo amó y cómo lo consideró de una forma completamente entrañable. Le dio una oportunidad hermosísima de entender que usted no es reprobado, sino aprobado. ¡Aprobado! Lo sacó de una peña para probarlo. Entiéndalo. Ese hombre llamado diablo, esos perversos, golpearon la piedra, fueron a la peña que se llama Cristo a golpearla, y de ahí, del costado herido, salió usted. De ese costado que es Cristo, usted es una piedra probada como él lo ha sido por el Padre. Y usted tiene una dignidad que se lo da a la nueva naturaleza en Cristo. Lo que no le puede dar la vida en el mundo, se lo da la vida en Dios. Y yo me alegro de los cojos y ciegos que quizás Dios nos sane, o el tuerto, o el manco, o alguien que está dañado, que en el cielo va a tener una imagen nueva, que va a ser nuevo. Se acabó enfermedad, dolor y sufrimiento. Va a haber una oportunidad de que usted se sienta útil, naturalmente bello. Hoy a todo es tan antinatural. Hoy le ponemos aquí un no sé qué. Yo digo, Dios mío, ¿pero esto qué es aquí? Ponemos la cara a Pinocho, ahí le sacamos aquí, le quitamos cara chino. Yo digo, ¿pero qué es esto aquí? Todo tan artificial. Le quitamos el botos y el bote, porque el bote está aquí, y el botos de acá, y amado, padre mía. Si quitamos silicona, ¿qué queda? Madre mía, lo que queda por ahí. Ay, 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 ay. Vamos a predicar, amados. A ver, uff, lo que queda todavía. Miren esto, amado. ¿Usted se acuerda cuando Dios le dio, Benjamín, cuando Dios le dio el mandamiento a Jacob de que le levantara altar en Betel? ¿Sabes lo que él echó sobre esa piedra? Aceite. Dile usted, es una piedra donde Dios derrama aceite. ¡Wow! ¿Pero derramar sobre una piedra aceite? Es que eso es ungir una piedra. Dile, eso es hacer de una piedra un altar ungido, libado. O sea, ungir una piedra. ¿Pero cómo es eso posible? ¿Eso es tirar aceite sobre una piedra? ¡Wow! Él libó, ungió su piedra, que es usted, con amor. Lo hizo una ofrenda grata al cielo, cuando usted no era digno para nada. Esa cantera vio cuántos cuerpos golpeados por el hierro y el pecado, y que cuánto de esas vidas Dios iba a levantar y restituir y restaurar un altar perdido. Porque por años Dios lleva intentando que usted se dé cuenta que usted, como dice Romanos 12:1, presentar vuestros cuerpos, ¿qué? Sacrificio, ¿qué? Vivo. Ahí está hablando de un altar vivo. Está hablando de piedras hermosas, invisibles, hermosas, invisibles para los hombres, ¿pero qué? ¿Visibles para quién? ¿Cómo hemos enlazado la cosa, Amén. Es bueno el Señor, Siempre, siempre tenemos una oportunidad de ser visibles para Dios. Visibles para Dios. Visibles para Dios. Qué hermoso. Qué tiempo tan bello. El diablo estaba golpeando esa peña con una rabia, con una bronca. La estaba golpeando diciendo ¡ah! Y cuanto más golpeaba, el padre decía, ah, espérate, que el golpe final lo doy yo. Esto es como las películas de los malos, ¿verdad que sí? Al principio al bueno le pega el malo, ¿verdad que sí? Siempre hacen lo mismo. Primero golpea al bueno, parece que lo está matando. Después resucita al malo, le pega 4 golpes que ya lo tiene casi. De repente, cuando ya lo tiene, surge allí el ave fénix y lo remata. Y usted en la película está diciendo, ¡dale, dale! El diablo quiso romper, quebrar. Escuche esta parte. Ahora vamos a predicar. Desde aquí predicamos. Diga conmigo, la casa del cantero, de la peña de Cristo. Wow. Volvieron a darle valor a las piedras que nadie le daba. Dile conmigo, las piedras del libro de Reyes y Crónica, diga, de Reyes y Crónica, en Apocalipsis son piedras preciosas. La palabra que más se usa, preciosa, en la Biblia para hablar de piedras, está en Apocalipsis. Y las piedras más preciosas, ¿sabes dónde se ven? Ahí arriba. Dile, la piedra que no tenía valor en el cielo, ¿es una qué? Una piedra ¿qué? Preciosa. De alto valor, pagada con un alto precio. Me gusta una parte, no, por no leer tanto, en Ezequiel, cuando le dice, ¿qué ves? Dice, veo piedras preciosas. Ezequiel estaba viendo la iglesia. La peña pensó que el sepulcro sería su fin. Pero Dios en la peña vio a la iglesia. El diablo vio un sepulcro, pero Dios vio a la iglesia resucitada. Él lo vio ahí. El diablo veía muerte. Dios veía ¿qué? Vida. Nunca el mundo vio al hombre bello en su estado natural. Nunca. Pero Dios siempre acaba viendo al hombre bello, tal como lo creó. Nos hemos, en esta sociedad que vivimos, nos hemos engañado a nosotros mismos, pensando que la belleza más belleza es la artificial, cuando la belleza más bella es la ¿cuál? La natural. A mí me encanta ver las mujeres mayores en Estados Unidos, porque nuestro país, en los países latinos, con luto, con los calcetines media, con las baticas, con los ¿cómo se llama? Con las faldicas de toda la vida, con esos babis que se ponen en el verano. Y yo digo, Dios mío, viejitas, 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 pero bien viejitas, yayitas, yayitas. Algunas mujeres muy, muy, muy jóvenes, pero están envejecidas. Cuando yo voy a Estados Unidos, yo me doy cuenta cómo es la mujer anglosajona. La cultura anglosajona no tiene nada que ver con la latina. La latina, 7 años de luto. Se muere el marido, 88 años velando al marido, aunque fue un sinvergüenza, cara dura, que le golpeó hasta que se murió. El día que la estaba matando, que se estaba muriendo, la estaba golpeando. El otro día yo estaba en el hospital y veo a un matrimonio jovencito, que estaban allí mirando a su niño. Y mientras estaban esperando al niño, el esposo le estaba diciendo a la chica, ¡venga, mi amor! Y digo, uy, ¿qué es esto? Y estaba de pie dándole patadas, ¡pum! ¡Cariño! Yo digo, uy, hay cariños que matan, ¿no? O sea, yo a mí nunca se me ocurrió a mi esposa decirle, ¡mi amor, te quiero mucho! ¿Cómo es eso? Eso es un poquito como suena raro, ¿no? Qué bello es encontrarnos vidas naturales, sencillas, lo que son, son. La arruga es bella, ¿no? No están convencidos algunos. La arruga es bella, porque es que natural. ¿O acaso tú no ves, pobre duquesa de Alba? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, papá! ¿Qué es eso? A ver, ¿qué es eso? Porque lamentablemente, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿qué es? Qué bello es ver a cada uno como piedra en su belleza, como natural. ¿O no es así? Cuando vas a algunas casas y entonces tú sabes que hay gente muy rocambolesca. Madre mía, unas lámparas ahí de 88 brazos. La cama de mármol, Dios mío. Todo brillante, todo de oro. Pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esto no pega acá. Yo me acuerdo de los días de el Saddam Hussein. ¡Qué hortera el Saddam Hussein, Dios mío! Era hortera ese hombre. ¡Qué gusto tenía rocambolesco! ¡Madre mía! El lugar donde se sentaba en el trono para hacer sus necesidades fisiológicas comunes y normales de oro. ¡Madre mía! Pero vamos a ver, hijo. Vamos a ver. Pero vamos a ver. Ese es el propósito de la casa del cantero o de la cantería. Levantar altares sin profanar. Diga conmigo, Dios quiere levantar una iglesia que no esté profanada. Ese es el propósito, encajar piedras, ¿qué? Naturales. Usted es lo que es, deje que Dios lo encaje. ¡Alegre, alegre! Con los muñequitos chinos. ¿Tienen el gatito este? Así es. Lo bello que es ser uno mismo. Si está triste, ¿usted está qué? ¿Triste? Y si está alegre, ¿está cómo? Alegre. De plástico todo. ¡Qué lindo! Altares vivos. Vivos con el sacrificio de su amor. ¡Amén! Y ahora terminamos acá. Ahora nos queda la parte final del mensaje. Mateo 3, capítulo 9. ¿Usted se acuerda? Yo leí 51:1 de Isaías, que hablaba de la piedra donde fuimos encajados, de donde fuimos sacados. Y está hablando de Israel. Acuérdense de ustedes fueron sacados, porque Israel apela mucho a su conducta, de dónde fue sacada. Somos hijos de Abraham, así decían ellos. Y ahora venga usted a Mateo capítulo 3 para que vea usted al hijo de Abraham. ¿Cuánto llevamos, David? 28 minutos. ¿Eh? Nada, 25 minutos. Han sabido a poco eso. Espérese. Déjeme usted ahora esta parte. Yo le dije que hay un regalo final. Vamos al postrecito. Ve cómo Dios ha ido encajando todo. Hemos dado el rema primero, pero para que nos demos cuenta cómo Dios tiene y ha tenido un propósito siempre en querer levantar altares sin profanar. Por eso el énfasis no son los lugares, el énfasis es usted. Donde Dios pone su vista es usted como piedra. Mateo 3 es Juan el Bautista hablándole a los soberbios judíos sobre su condición, y les dice así, versículo 7: y al ver que muchos de los fariseos, de los saduceos, venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, madre mía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Les pegaba duro, Juan, ¿o no? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, diciendo: arrepentíos también. Porque ellos venían a ver lo que estaba haciendo Juan, pero no querían arrepentirse. Versículo, estamos en el 7, el 8. Ahora el 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Oh, nosotros somos Abraham. Muy bueno, Abraham. Porque yo os digo que Dios puede levantar, conmigo, levantar hijos a Abraham aún. ¿De qué? ¿De qué? Diga conmigo, ¿de estas piedras? ¿De qué piedras? Dice Juan, ustedes que se las dan tanto que son hijos de Abraham y que ustedes han salido de la cantería de Abraham. Pero vamos a ver, de estas piedras que hay aquí, o sea, usted y yo, de estas piedras aquí, de estos cantos rodados que salieron de esta peña, yo puedo levantar un pueblo. Diga conmigo, ¿ya lo ha hecho? ¿O no lo ha hecho? O sea, ¿eso se ha cumplido? ¿O no se ha cumplido? Porque está hablando de los gentiles. Está diciendo, vosotros que pensáis que sois hijos de Abraham, tranquilo, si hasta de los hijos del vecino voy a levantar uno. Dile, voy a levantar hijos, mira qué menciona ahí, hijos, ¿dice hijos? ¿O cristianos dice? Dile, voy a levantar hijos de prostitutas, hijos de alcohólicos, hijos de ladrones, hijos personas que han caído en lo más bajo. Tenía un calificativo de bastardos. ¿Cómo le decían a Jesús? Bastardo. Yo puedo levantarlo. De hijos de madres solteras. Puedo levantar hijos del hombre más penoso, del más insignificante, del más débil. Dice Dios a través de Juan, ¿qué pensáis? ¿Que porque sois hijos de Abraham la tenéis todas con vosotros? Tranquilos. ¿Qué se cree Rubén? ¿Que porque es hijo de Abraham la tiene consigo? No, hombre, no. No, Rubén. Que yo puedo levantar de donde ni esperas. Y hay peras y manzanos. Dice, no, yo puedo levantar piedras de donde no las hay. Dile, yo tengo una oportunidad muy hermosa, levantar piedras de donde no las hay. Yo puedo levantar una iglesia, un templo de donde nadie tiene. Dile, amén, sí. Y usa la palabra levantar de estas piedras. Y ahí, fluyó la parte del postre final. Y me acordé de tres cosas que Dios va a levantar. Tres tipos de piedras que va a levantar. Y vamos a ir a tres relatos bíblicos. Ahora parece que estamos empezando otra vez, ¿verdad? Ya se lo dije a usted. Tres piedras que Dios va a levantar. Venga conmigo a Primera de Samuel 17. No se aburra. Sea asno si quiere, pero burra no. Primera de Samuel 17. Mire cómo Dios hace cosas bellas acá. Mire qué hermoso es esto. Aquí está hablando del relato de un hombre que tomó unas piedras de un río para golpear ¿a quién? A un gigante. Diga conmigo, el hijo de David levantó piedras. ¿Sí o no? Dile, el hijo de David levantó ¿qué? Piedras. ¿Quién es el hijo de David? Cristo. Dile, Jesucristo levantó piedras. Voy a darle tres piedras que han sido y van a ser levantadas, que tienen una única finalidad. Las piedras se levantan para derribar enemigos. Miren ahí el versículo 49. No me gusta mucho que lo lean ahí antes que yo lo diga, porque ya ustedes ahí lo leen. Él dice que fue al arroyito y cogió cinco piedras, ¿verdad? Versículo 49, las metió en su zurroncito y va para allá a enfrentarse con el gigante, aquel filisteo incircunciso. Y miren lo que dice aquí. Y metiendo David, y le metiendo Cristo su mano en la bolsa, dile, tomó de allí una piedra. Dile conmigo, Cristo va a levantar una piedra. ¿Qué levantó David? Una piedra. Aquí está hablando
de la primera cosa que tiene Dios en su deseo para el próximo tiempo: golpear a los intimidadores. Porque Goliat es un gigante intimidando gente. Y aquí está hablando de hijos. Y está hablando del hijo de David, porque ahí está reflejado usted y Cristo. David, de la tribu de Judá, Cristo desciende de Judá. Usted es la piedra de su zurrón. Y él, Cristo, en aquella peña lo metió usted en un zurrón. Y lo hizo una piedra viva, efectiva para algo. Y una cosa que lo hizo efectivo para usted es para romper, quebrantar gigantes, intimidadores. Y está hablando de algo muy hermoso aquí. Hijos que van a golpear, hijos que van a golpear a los gigantes de este siglo. Muchachos, piedras del linaje de David que van a golpear. Y ahora atento a esta parte. Piedras que son el arma de la elección de Dios. David no peleó con arco, ni con espada, ni con jabalina. David no peleó con arma de guerra. David no sacó hierro. Dile, está prohibido el hierro. Dile, no se profana pecado con pecado. Dile, no se profana pecado con pecado. El pecado se profana con santidad y pureza, con lo natural. Piedra, una piedra. Y dice Dios, yo voy a levantar. Dile, yo voy a levantar una piedra que va a golpear el pecado, que va a golpear los intimidadores. Atento, una piedra de su elección. No son armaduras brillantes. Dios en el último tiempo no va a usar gente brillante, olvídese de eso. No va a usar gente famosa, olvídese de eso. No va a usar ministerios exitosos con armamentos brillantes como Saúl. No, va a usar piedritas como usted. Sacadas de la peña donde él murió y resucitó. Piedras como usted, sencillas pero naturales. No profanadas por el pecado, sino restituidas por el amor a Dios. Piedras, amado, que representan en manos de Dios armas de su prestigio. Armas de su elección, armas que tienen que ver con lo que él elige para vencer gente. Dile, algo que la iglesia va a poseer es armas, no del prestigio de los hombres, sino armas de la elección de Dios. Dile, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Las armas son espirituales, amado. Escuche esto muy interesante. David estaba profetizando aquel día, sin que él lo supiera, porque estaba hablando de cinco piedras que hablan de la iglesia y los cinco ministerios. Y estaba hablando de algo muy hermoso, y es como Dios iba a tomar a través de esos cinco ministerios y levantar poderosos hombres, mujeres, sencillas piedras que iban a golpear a muchos gigantes. Usted ahora mismo se cree insignificante, pero no se preocupe, llegan los días donde Dios va a levantar a los insignificantes, porque va a golpear a los brillantes, a los hijos grandes y fuertes, gigantes que se creen muy importantes y grandes. Va a golpear el sistema económico. Ya lo ha hecho y lo va a hacer más todavía. Le queda a la iglesia 5 años para establecer su reino, porque después de estos 5 años vendrá el caos sobre la faz de la tierra. Un caos muy poderoso. La gente va a gemir y usted va a pisar sangre, hijo. ¿Me está escuchando usted? Usted va a pisar sangre. Usted va a llorar por el gemido de la gente. Usted va a ver cómo se golpea a los gigantes de la tierra. Así es que prepárese. Si usted no está listo para lo que viene, Dios se lo llevará. Pero si usted está listo, no se preocupe, esto es una piedra en su zurrón. Diga conmigo, levantará piedras. Así lo dice, lo profetizó. ¿O no lo profetizó, Juan? Usted es una piedra levantada que ha estado en un zurrón. La iglesia, 5 piedras. Diga, amén. Dile, piedras levantadas para golpear a gente que intimida el propósito de Dios.
para levantar gigantes que se levantan contra el propósito de Dios. ¿Sabes lo que hacía Goliat todos los días? Se levantaba y decía, a ver, ¿dónde están aquellos que quieren pelear contra mí? Así nos intimida el mundo en este tiempo. Pero viene un día donde el Espíritu de Jehová va a llenar de fuerza, vitalidad y unción poderosa que pudre los yugos. Usted no ha sentido lo que es la unción para lo que lo va a sentir en los próximos años. Si usted cree que esto es unción, estamos, amado, en el 1% lo que va a ser la unción, que va a quebrantar yugos. Cuando usted le ponga la mano a una persona y se quebrante el pecado y se ponga de rodillas y confiese a Jesús como su Salvador, usted va a ver lo que significa hablar a personas y que las personas se arrodillen delante de Dios y digan, necesito de Dios, hábleme de Dios. Usted va a ver lo que viene. Lo que pasa es que la gente está convencida de que ellos son los señores de la tierra. El problema es que Dios lleva tiempo esperando que usted sea la piedra que Él debe de ser. Esas piedras analizadas, esas piedras eran piedras de un arroyo, el río de Dios, la presencia de Dios. Diga conmigo, Él levantará piedra. Número dos. Se pensaba usted que terminaba, ¿eh? Ve cómo el mensaje tenía el postrecito final. Ya verá el postre, esta parte linda acá. Ya verá qué versículo final. ¿Cómo me río yo cuando digo eso? Miren esta parte hermosa. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. No lo pongas todavía, que estos muchachos truancillos lo leen rápidamente. Deja que vayamos sencillamente a escuchar. Se me olvidó advertirte eso, que no lo pongas tan rápido, que ellos son muy rápidos y les gusta ver la revelación antes de que se diga. Apocalipsis capítulo 6, digo conmigo, hay un altar final. Dile, ya hemos hablado del altar, pero hay un altar final al fin de los días. Apocalipsis capítulo 6 habla de los días, de la ira. Cuando se abren los sellos. Miren lo que dice el versículo 9, muy hermoso. Cuando abrió el quinto sello, dile, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Diga conmigo, ay, piedras con testimonio y sacrificio. Piedras de un altar con testimonio y sacrificio. Y Dios va a levantar un altar con testimonio final. Un altar de sacrificio vivo, de consagración, de santificación, de purificación. Víctimas del sacrificio. La palabra que usa ahí, esa palabra que usa ahí para decir, para hablar del altar, esa palabra que usa ahí habla de el altar de víctimas. Dice Dios, no se preocupen, ustedes van a parecer víctimas como en los días de Salomón, que se sacrifican miles, pero para glorificar, para exaltar, para levantar y consagrar el reino de Dios. Dile, tranquilo, que la cuestión no tiene nada que ver con muertos físicos, tiene que ver con el nivel del sacrificio que se hace por Dios para que Dios sea exaltado, para que se vea, Diego amigo, vi. ¿Sabe usted cuántos sacrificios hoy hay y cuántas víctimas sacrificadas en los altares? Pocas para las que se va a ver. Hoy el cristianismo no quiere sacrificios. Hoy, amado, los papitas, los curitas, los hombres que se sienten de todo tipo, me da igual la religión que sea, Buda, Mahoma o lo que sea, los religiosos comen bien y el pobre se muere de hambre. Se va a gastar ahora el Vaticano 5 millones de euros. ¿Sabes en qué se lo va a gastar? En beatificar al Papa Juan Pablo II. 5 millones de euros en la celebración. Vaya usted al diario y lo ve. 5 millones de euros. Han reprobado a un obispo en Alemania porque no sé cuántos millones ha gastado en su casa particular. No sé si 2 o 3 millones de euros. En reformar su casa. Jehová Dios los reprenda. Yo no, Jehová los reprenda. Por eso a mí me entristece ver a las monjitas que van a los bancos de alimentos a por comida. Una cosa es que tú vayas a por comida para repartir, Pero otra cosa es que vayas para comer tú cuando el Estado te da una paga. Una paga. Y no pagas ni casa ni nada. O sea, tu dinero lo tienes en el banco. Eso es reprobable. Jehová te reprenda, diablo, por haber hecho de la religión un sacrificio y un altar enmudecido. El altar de la religión está enmudecido, no hay víctimas debajo de él. Dile, pero yo vi que Dios sacó de su costado piedras para un altar. Amén. Un altar de la misericordia, un altar de renuncia, un altar del perdón, un altar de la redención, un altar de piedra, un altar de sacrificio. ¿Por qué usted piensa que somos tontos por sacrificarnos? No, es que Dios está exigiendo eso, hijos. Porque el altar de Apocalipsis 6 es un altar de víctimas. ¿O qué? ¿O qué? Yo me río en algunas cosas porque hay gente que a mí me pregunta, pastor, ¿por qué ustedes han conseguido lo que han conseguido? Digo, ¿cómo? Si quieres te lo explico. De momento, con mucha renuncia. Porque si no es con renuncia, no se puede. Porque a mí me gustaría que Dios me diera 2 millones de euros para hacer lo que yo entiendo que es de Dios. Pero Dios nunca me lo ha dado así. Me ha dicho, tú eres la ofrenda, hijo. Y multiplicaré lo tuyo. Y lo voy a hacer contigo. Porque así lo hizo Dios, con 5 panes y 2 pececillos. Y alimentó a miles con eso. Pero hay una reprobación hoy muy grande de la religión a todo lo que es sacrificio. De hecho, le digo más, hay una parte de la doctrina en este tiempo en la iglesia es para de sufrir, no hay que sufrir, tranquilo, ya Dios sufrió por todo. Sí, 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 pero Romanos 2 es claro. Y Pedro habla clarísimamente de los sacrificios vivos. De los sacrificios espirituales que hay que hacer. Y aquí está hablando, yo que dice aquí, y abrí el quinto sello y vi el altar. ¡Ay, qué lindo! Dice, de las almas de los que habían sido muertos. Dice, y estos le han vencido por el testimonio. Dice, por la sangre del Cordero y el testimonio. Aquí está hablando que el altar en el último tiempo está lleno de gente. Diga, víctimas del sacrificio. Dile, amén. No tenga miedo. ¿Por qué hay que tener miedo? ¿Sabes por qué? No. Somos contados como aquellos que se sacrifican por un altar, no por una religión, ni por un hombre, ni por un estamento. No. Yo me llama la atención la gente que se sacrifica por Alá, se mete una bomba y se estalla. Pero santo Jehová, cuando llegan allí se van al infierno y están allí y dicen, uy, ¿y dónde está Alá que me iba a prometer 7 mujeres? ¿Dónde está? Alá, Alá, Alá. Jalá, jalá, jalá. Pero no ojalá. Es el problema de todo esto. La cantidad de personas que hacen sacrificios impropios, inadecuados, que no suben ni son elevados. Dile, hay una piedra para un altar muy especial. Dile, es altar del sacrificio. No son altar de adoración, eso son, todo el mundo los quiere, ¿verdad? Uy, uy, ay, 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 ay. Y todo el mundo le gusta eso. Pero no, amado, hay un altar muy especial que es el que se menciona en el último tiempo. ¿El altar de qué? Del sacrificio. Dile, el altar de las víctimas. Nadie quiere sufrir. Nadie le gusta sufrir. ¿A quién le gusta sufrir cuando hay frío? ¡Ay, enciende la calefacción, por la más que hace frío! ¡Uy, uf, uf! A mí también me gusta. Yo no soy tonto, hijo. Eso dice la esta. A mí también me gusta el móvil de última generación. A mí también me gusta la tele buena. A mí también me gusta el coche bueno. ¿A usted no? Pero hemos aprendido. Ayer unas personas que yo amo mucho me dicen, estoy aquí celebrando con mi esposa un cumpleaños. Y hoy se va a reír cuando oigan esto. Y digo, ¿dónde estás? En un restaurante. Muy bien de precio, me dice. 7 personas, 120 euros. Digo, yo por la mitad te hago un asado en Moriá. Y el otro, y el resto lo dejas de ofrenda. Usted no pregunte por qué Dios exige esto, sino simplemente siéntase privilegiado de que usted es una piedra de ese altar. Amén. Dile amén. Dile amén. Aleluya. ¿Usted no aplaude ahora? Dile, tercera piedra. Espere que nos vamos. Mateo 16. Mateo 16. Ya nos vamos. Ya usted ya no tiene más ganas de seguir escuchando. Ya se le pasó el hambre. No traiga más, le dice al camarero. Ya, 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 ya. Cuando yo voy a los bufés, sobre todo en ciertos países, cuando yo voy a Argentina al bufé, yo conozco a los argentinos porque viví 6 años allá. Y los argentinos son muy buenos para los bufés. Te sacan siempre en la primera parte, ¿eh?, el pan, la gaseosa, las entrañas, todo eso que te llena. Y venga a ponerte pan con aceite. Pero yo, como ya soy perro viejo, yo pasaba de pan, pasaba de entrañas y de gaseosa. Yo pedía agua, porque el agua no te llena la panza. Y entonces empezaban a traer y decía, no, no, yo no quiero. ¿No quiere usted? No, no, empanadita. No, yo no quiero empanada, quiero carne. Y entonces llegaban después con el bife de chorizo y daban un filete. No, ponme más grueso. Ah, ya, pum. Ponme otro. No, ya le traigo luego. No, no, pónmelo ahora, por si acaso se te acaba. Póngalo ahora. Y a veces decían, señor, ¿no dice ahí bufé libre? Pues entonces déjeme libre. No me ate. ¿Y cómo se enojaban conmigo? Porque conmigo perdían. ¡Ay, qué lindo! Cuando la gente es capaz de entender, de reconocer, amado, que no te puedes comer, no te puedes comer y quedarte a medio. Espérate el último bocadito. ¿Quiere usted el postre final? ¿Quiere un chupito usted? ¿Quiere un chupitito? ¿Le gusta? Le voy a dar el chupitito. ¿Sí? Te dan todo. La torta de la boda y luego el helado. Y el helado no sé por qué siempre entra bien. ¿Verdad que sí? Vamos al helado entonces. Me parece que se están cansando de comer. Pero yo sé que hay una generación de hombres ahí que no está cansada de comer. Amén. ¿De qué quiere el helado? ¿De turrón? Voy a servírselo de turrón. Almendradito, bueno. Mateo 16, tremendo este pasaje. Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. Dile, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra que eres tú, como piedras como tú y como yo, voy a edificar mi iglesia. Dile conmigo, Dios va a edificar su iglesia de piedras como usted. Y este pasaje se usa mucho, que Pedro el primer papa. La palabra es piedra, no Petrus, Pedro, piedra. Y habla clarísimamente de algo muy interesante. Digo conmigo, número uno, una piedra para vencer gigantes. Dile, una piedra para vencer, ¿el qué? ¿Qué se vence cuando hay sacrificio? ¿Qué se vence? Las necesidades, se vence lo que te gusta, se vence los deseos. Ay, es que yo quiero esto, a mí me gustaría esto otro. ¿Cómo se vence eso? Negándolo. ¿Cómo se vence cuando tú quieres algo y le dices, no, pero es que no toca esto? ¿Cómo se vence? Negándolo. ¿Cómo vences a tu hijo que no coma chocolate porque le hace daño? ¿Cómo se lo vences? Negándolo. ¿O se lo das? Se lo niegas. ¿O no hace usted eso? Dile conmigo, pero ahora hay una piedra para edificar la iglesia. Dile, y que el Hades no prevalezca. Dile, hay una piedra final para terminar con el Hades, para que no prevalezca el Hades. Dile, las tres cosas es para vencer enemigos. En Apocalipsis dice, y le han vencido. En Goliat han vencido. Aquí han vencido, no prevalece. Dile, piedras para que no prevalezca. Piedras para edificar, piedras para llevar, piedras para derribar, piedras para vencer, piedras para edificar, tremendas piedras. Y ahora ya, no lo ponga usted el pasaje, búsquelo, compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Vamos a Eclesiastés. No lo ponga David. Eclesiastés. Capítulo 3. Ay, esta parte aquí ya. Ya termino. Si yo lo vamos a leer nada más. Eclesiastés, capítulo 3. ¿Dónde estará Eclesiastés? Bueno, entre Génesis y Apocalipsis. Todo tiene su tiempo. Todo. Todo tiene su tiempo. Dile conmigo, hemos vivido un tiempo, ahora vivimos el otro tiempo. Dile, ahora es este tiempo. Dice aquí, tiempo de nacer, tiempo de morir, versículo 2. Tiempo de plantar, tiempo de arrancar. Tiempo de matar, tiempo de sanar. Tiempo de destruir, tiempo de edificar. Todo, Yuseni, tiene su tiempo. Tiempo de llorar, Yuseni. ¿Pero tiempo de qué? De reír. Marisu, ¿tiempo de qué? De llorar. ¿Pero de qué más? ¿Tiempo de qué? De endechar. ¿Pero tiempo de qué? Amén. Dile, voy a bailar. Todo tiene su tiempo. Miren qué bella palabra esta. Tiempo de esparcir piedras. ¿Pero tiempo de qué? ¿De juntar qué? Piedras. Dile, el diablo se ha encargado de esparcir muchas piedras. Dile, pero ahora viene el día. ¿De qué? ¿De juntar qué? Piedra. Diga, pueblo de Dios, es tiempo de juntar piedras. Es tiempo de juntar piedras. Si miras ese relato, hablar de piedras es como decir, bueno, ¿y qué tiene que ver esto aquí? ¿Qué tiene que ver esto aquí? Pero es que está relatando algo muy hermoso. ¿Sabes qué está relatando? Salomón, escritor de este libro, está hablando de los días, proféticamente, que el templo iba a ser esparcido. Que las naciones de Israel iban a ser esparcidas. Así fue. Israel fue esparcido por el mundo. Dile, pero Dios, en el siglo XX, empezó a reunir a las piedras en su lugar. ¿Israel qué hizo? ¿Qué empezó a hacer Israel? Dile, tiempo. ¿Tiempo de qué? De esparcir. ¿Y tiempo de qué? De juntar. Dile, Dios, lo está juntando a usted conmigo. Amén. Cuesta un poco encajarse conmigo, ¿verdad? ¿Eh? Porque el gordito no se deja mover, ¿eh? ¡Pa! ¡Pa! ¿Llevaremos golpes en la vida? ¿Llevará usted golpes en la vida? Dile, pero no me desencajo. Porque es el tiempo de qué. ¿De qué? De juntar y no de esparcir. El diablo se ha encargado de esparcir mucho ya, hijitos. Dile, pero ahora es tiempo de qué. De juntar. Dile, Señor, gracias. Gracias. Por esta piedra viva. Por esta casa de la cantera. Esta cantería. La casa del cantero. Que el diablo tenía una finalidad y que Dios la cambió. La casa del cantero, aquella peña donde tú saliste. Y de aquella peña tú levantaste piedra. Número uno, dile, una piedra para vencer gigantes. Vencer intimidadores. Dile, con las armas escogidas de Dios. Dile, una piedra para quebrar el orgullo. Para quebrar al hombre egoísta. Porque aprendiendo a hacer sacrificio, nos hacemos de olor grato ante Dios. Dile, una piedra para edificar la iglesia. Porque nosotros estamos, ¿qué? Edificando la iglesia. Dile, una piedra para que el Hades no prevalezca. Amén. Dile, porque es tiempo, ¿de qué? ¿De esparcir? Dile, no. ¿Ahora es tiempo de qué? De juntar. Dile, amén.
es tiempo de juntar. Dale un aplauso a Dios, porque es tiempo de juntar, es tiempo de juntar, es tiempo de juntar, es tiempo de juntar, es tiempo de prevalecer, es tiempo de juntar. Es tiempo de juntar. Y así terminamos orando. Es tiempo de juntar. Es tiempo de prevalecer. Es tiempo de hacer posible. De hacer posible que tu iglesia prevalezca. Que tu iglesia sea edificada, Dios. En el nombre de Jesús. Dile, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.